Herrera en COPE.
Estar informado.
Le hemos dado el mangazo directamente a Javi Llamar.
Sí.
Mangazo, porque
compañeros,
los compañeros,
claro,
y
hay pues, que compartir.
Hay que compartir cosas, porque es que además me interesa, porque me parece muy interesante que abramos ahora así la tablet de Gistao. Y que saludemos a este centauro del periodismo, que amablemente nos acompaña todas las mañanas. ¿Qué tal, Gistao? ¿Cómo
bien,
va eso?
Muy amable por tu definición. Me siento muy identificado con la palabra centauro.
Puedes llamarme Pegaso del periodismo, mira, de la radio.
Titán.
¿No? El titán, exactamente. El halcón de las ondas.
No, eso ya está pillado.
Eso sí. Nunca habéis recibido un paquete, no ya solo equivocado, que viniera otra cosa que la que habíais pedido, sino un paquete que no habías pedido nada.
A mí me pasó una vez, no un paquete, cuando yo era un joven bohemio de la Plaza Santa Ana con problemas para llegar a fin de mes, me sonó una vez el timbre y era el Corte Inglés que traía una compra completa, una compra de familia numerosa, filetes, yogures, porque pensaban que era, la casa era la mía. Y tuve una gran tormenta interior en términos morales sobre si quedarme o no la compra. ¿Y qué pasó? Ah,
que te lo comiste,
quedaste,
claro.
No te lo quedaste.
La devolví.
No hiciste lo mismo que un chico.
La devolví, como dice Schopenhauer, por miedo a la ley. No por sí, porque pensé, no se van a dar cuenta, van a venir a pedírmelo y me habría comido la mitad y tendría que pagarlo. Por eso lo devolví.
Claro. Yo pensé que lo devolviste después de comértelo. Y del atracón.
Lo regurgité.
Sí. Atracón.
Claro, estamos en el 900506006. 900506006. Algo yo no le habrá pasado eso nunca.
No. Bueno, yo recibí una vez una navaja de Albacete a nombre de un señor que no era yo.
A ver si era una amenaza, estaba clavada en la puerta.
Me la quedé y la tengo clavada en la conciencia.
¿Ah, sí?
Es más, después de 25 años voy a dar el apellido de este señor por si me está escuchando.
Todavía
está señor de Albacete, sí. Córcoles.
Hombre, los Córcoles. Pues seguramente vecinos
¿conoces
míos.
¿Conoces algún Córcoles?
Bastante, si son, vaya a ver a cómo te pillen.
Tengo su navaja, señor Córcoles.
Pero
hay una noticia de hace 3 años que dio la vuelta al mundo de un chaval que llegó a su casa, un estudiante londinense, y se encontró 51 paquetes que tenían televisores, tablets, portátiles, videojuegos, libros, CDs, todo enviado por Amazon. Estuvo buscando la procedencia a ver quién se podía haber equivocado. Lógicamente eso no era para él. Y Amazon, ¿sabes lo que le hizo? Se lo regaló. Le dijo, hombre, por los perjuicios que le hayamos podido causar a usted, quédese con todo. ¿Sabe? Y se quedó con 51 paquetazos valorados en cerca de 6.000 euros.
¿Sabes lo que? La experiencia mía con Amazon fue cuando Amazon contó que iba a empezar a hacer envíos por dron. Que era la posibilidad de derribarlos. Para quedarte con lo que llevaran.
Sí,
claro.
Es verdad. Claro. Y además de uno un se habrá pasado por la cabeza eso.
Pero me llevar. Yo es que como no me creo eso del dron, del paquete por dron.
Eso fue una idea de Amazon, no sé si lo van a hacer, pero vamos, como lo hagan, me voy a la azotea con un caja mariposa.
Se podría hacer, ¿eh?
Sí, pero tendría que llegar a tu azotea y tú estar en la azotea mirando por arriba.
No, por la ventana a lo mejor, puedes bajar un poquito.
Si no es grande.
O soltarlo.
Hay un capítulo de Bones, creo recordar, una serie de estas, en que matan a él con un dron y nadie sabe que es un dron, cómo han entrado en la casa.
Bueno, la mujer,
era un dron que había entrado.
La mujer de Leopoldo López contaba que el madurismo los espiaba con drones, que aparecían volando junto a la ventana con una camarita adherida.
Ya. ¿Usted ha recibido alguna vez algún paquete que no era para usted? ¿O ha recibido una cosa que no era la que usted había pedido? Y eso le ha llevado a alguna situación delicada. No es el caso de mi Marijose, que me sí.
Pixélame la cara.
Pues, que recibido,
pixelada
que te has quedado.
Canalla.
Sin haber recibido a mi nombre y de manera equivocada cosas. A ti, por ejemplo, te hurto botellas de vino cada 2x3, Herrera.
Vale. ¿Cómo es posible?
Se las lleva.
Ah, lo que llega aquí a la redacción.
Claro, del cuartito.
Claro, es que tienes el hangar ese lleno de cosas que...
La cueva
que
digo, de Alibaba.
Se va a pasar.
¿Dónde está el hangar?
Pero bueno, vamos a ver, pero así me faltan cosas que yo estaba...
Exacto, que estás esperando, que estás
que
esperando. No, pero han sido vinos, digamos,
sí,
el gama media, exacto, gama media, un par de aceites.
Para aceite. Ah, también.
Ah, también, aceite.
Sigue, sigue.
Ese sería bueno.
No, sigue.
Y dos chaquetones.
Bueno, ¿qué más hay en la tablet de Gistao? Bueno, mientras les recuerdo
os voy a
que 900-50-60-06 está a su entera disposición.
El centauro está desbocado hoy. Os voy a contar una pequeña historia periféricamente relacionada con el fútbol. Habréis visto estos días que hay un gran escándalo en Italia relacionado con la hinchada de la Lazio, los Irreductibles, que es su grupo ultra, que publicó una fotografía o incluso el simulacro de un cromo en el que relacionaba a los hinchas de la Roma con Ana Frank. Sí. Ha sido una imagen permanente grosera que ha escandalizado mucho a la opinión pública italiana, que ha obligado al presidente, que esto también tiene su gracia, el presidente de la Lazio tuvo que ir a dejar unas flores en la mayor sinagoga de Roma, que está al lado del Foro Boario, y se le oyó decir que esto era un teatrillo. Y cuando los presentes escucharon eso, cogieron las flores y las tiraron al Tíber. O sea, ha sido todo muy desagradable. La Lazio ha tenido que sacar ayer a sus jugadores con una camiseta contra el antisemitismo. Han empezado a hacer lecturas públicas, tanto del diario de Ana Frank como del libro, el libro que yo recomiendo siempre, de Primo Levi, Si esto es un hombre, que es sobre sus vivencias en Auschwitz. Y se diría que este equipo ha llegado demasiado lejos. Sin embargo, la Lazio tiene una gran tradición fascista en Italia. No ya porque sea el equipo de Mussolini, el equipo que ungió a Mussolini y que siempre ha conservado de alguna forma una relación contracultural con el fascismo, sino por una historia que os voy a contar, que es lo que se dio en llamar el Grupo Salvaje o la Lazio de las Pistolas en los años 70. Que fue el único Lazio de los últimos años que ganó el campeonato, por cierto. Ellos estaban gobernados desde el vestuario por una banda capitaneada por un jugador llamado Giorgio Chinaglia, que eran fascistas, estaban relacionados con la banda de la Magliana, que conoceréis a lo mejor por series y películas y libros que han sido publicados en los últimos años, y también con elementos de lo que se llamó el terrorismo negro en Italia, que eran los terroristas fascistas. Estos se caracterizaban por esta banda de las pistolas, este grupo salvaje de la Lazio, se caracterizaba por eso, porque iban armados, porque tenían grandes confraternizaciones con el fascismo, porque iban a todas partes con sus armas, y tuvieron, en particular, tuvieron un episodio muy dramático que fue el que de alguna forma terminó con este advenimiento pistolero en el vestuario de la Lazio, que fue la muerte de uno de los jugadores, de un miembro de este grupo llamado Red Cecconi, a quien no se le ocurrió nada mejor, paseando por la calle con los dos tres compañeros, que hacer la broma de que atracaba una joyería. Entró pistola en la mano en la joyería y el dependiente, que se ve que tenía un gatillo fácil, lo recibió de un disparo y lo dejó seco. Este Red Cecconi es hoy en día, esto ocurrió en el año 73, 74, una cosa así, y hoy en día es todavía un gran ídolo de la grada de la Lazio, precisamente por la estupidez de haber muerto, de haber muerto en el transcurso de una broma mal pensada, ¿no? Esto ha dejado mucha huella en la Lazio, que como digo es un equipo muy relacionado con el fascismo. No sé si os acordáis de aquel jugador suyo, Di Canio, que se hizo famoso por saludar a la Romana después de los partidos a la grada, que fue juzgado por ello, y que es el precursor de un tipo de sentencias que supuestamente educativas, que consiste en patrocinar viajes a Auschwitz para que la gente tome conciencia de qué es aquello con lo que simpatiza. De hecho, a raíz de esta polémica de Ana Frank, el propio presidente de la Lazio se ha comprometido a llevar todos los años en excursión pedagógica, digamos, a 20 o 30 de los Irreductibles a Auschwitz. Cosa que me parece bastante contraproducente, porque lo más probable es que, viste, en la Naranja Mecánica, cuando le ponen imágenes de Cristo crucificado al delincuente al que quieren reeducar y él simpatiza con los legionarios, pues pasaría algo parecido. Si los llevas a Auschwitz, probablemente los estés llevando al parque temático de sus creencias y en vez de escarmentarlos, les hagas disfrutar de una excursión. Bueno, es un gran escándalo que también yo creo que de alguna forma también alude a, bueno, pues a ciertas tendencias extremas que siguen habitando, sobre todo en el fútbol italiano. Yo creo que aquí en España eso está un poco más sofocado, pero en el fútbol italiano siguen existiendo las hinchadas organizadas, y esta de la Lazio se caracteriza por eso, por tener una línea de continuidad con el fascismo que en Italia sigue muy en estado epidérmico. Estos son los que montaron, por ejemplo, Casa Pound, que es una modalidad ocupa fascista, que en España ha imitado este hogar social, que hay toda una amalgama políticamente complicada alrededor de este club, de esta hinchada, que de repente se asaltó el escándalo por la vejación de la imagen de Ana Frank.
Ajá. Sí, fíjate, Ana Frank que murió ignorante de la trascendencia
claro,
que...
Claro,
no tenía.
Claro, mucho después el diario.
Y mucho después, y por muchas carambolas, ¿eh? Uh-huh. Finalmente el diario de Ana Frank, pues eso es una referencia.
Tengo yo... ¿Eso quién lo...? No lo digo como obra. ¿Quién cobrará eso? Esos derechos.
Pues sus descendientes, supongo.
Sí, una niña con 14 años, ¿qué descendiente va a tener?
Bueno, la familia tendrá descendientes.
Yo creo que la familia se la pulieron toda, ¿eh?
Pues claro, ahí no queda nadie.
Pues a lo mejor se ha patrimonializado como bien de Estado. Sí, la verdad es que no lo sé, es una pregunta que no me he hecho.
Y voy a decir una cosa. A mí lo que me ha impactado mucho estos días es la foto de Messi, ¿eh? Del ISIS. Sí. El ISIS ha mandado una foto con Messi, amenazando a la FIFA, como que lo van a matar. Y es una foto que impresiona mucho.
Esa foto es impresionante y si yo fuera Messi estaría impresionado.
Yo estaría...
Pero para aliviarle un poco el miedo hay que decir que no es una amenaza a Messi, sino genérica al Mundial.
Y es una estrategia de marketing, ¿eh?
Sí, sí. Has cogido jugar más famoso.
Y estamos hablando de eso como todo el mundo.
Lo que no quita que yo soy Messi, veo eso y la firma de ISIS y me da congoja, evidentemente.
Acordaros que Cruyff no jugó un Mundial precisamente porque le amenazaron.
Sí, por el secuestro.
El de Argentina.
Efectivamente.
Estaba en su mejor momento.
Sí, señor.
Podía haber... si Cruyff gana ese Mundial, no lo gana Argentina. A pesar de todas las...
Ese Mundial lo gana Argentina porque es un petardo, además, más preparado todo.
Claro, lo gana Argentina porque el partido contra Perú y los demás estaban preparados. Pero es verdad que la final la gana a Reaños.
Sí.
Con la Holanda de los Van de Kerkhoff.
Con tiros al palo, sí, una prórroga agónica.
Ese partido lo hubiera jugado
Cruyff y le meten 5.
Y Cruyff no lo juega porque efectivamente tenía una amenaza sobre él que no se atrevió a ir. Luego dijeron, quería protestar
contra la Junta Militar.
Él contaba que no. Que
no protestó ni familia. No protestó ni Menotti, que era un activista de izquierda, como para que proteste Cruyff.
Bueno, pues, damas y caballeros, ahora, si les parece bien, mira, me dice, solo sobrevivió el padre de la familia.
El padre,
que ya no, bueno, en fin, claro. Ahora, estamos hablando del paquete que por error usted recibió. ¿Qué problemas le trajo eso? ¿Qué incomodidades? ¿Dónde tuvo que llevar a la impresora de 25 kilos que le llegó al séptimo C? Y luego, baje usted y la devuelve, por favor, y se la lleva al... ¿Qué hizo usted con aquella muñeca hinchable? ¿Qué es lo de la muñeca hinchable? La verdad es que me tiene a mí un poco...
Sí, preocupado.
Preocupado, sí.
Estaba esperando alguna, pero la ha recibido.
¿A quién le ha llegado una?
¿Eh?
¿Le ha llegado una a alguien que tú conozcas?
No.
Ah. ¡Uy! ¡Ese silencio! ¡Uy! Ese silencio.
No, es que me he puesto a pensar y...
Te ha salido.
La que le llegó la había pedido.
Claro.
Pero dijo que no.
La que me llegó a mí la encontré en la habitación de mi hijo. Sí.